Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a una nueva edición de Por Israel en Voz con Israel Winick y Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Estamos muy bien, una semana más aquí en los micrófonos de Radio Sefarad contigo, deseando que nos hables de historia en esta ocasión. Normalmente también lo haces, pero hoy vamos a dedicar este programa a dos aniversarios. Comenzaremos hablando del año 1920, hace casi ya 100 años, en que la Sociedad de Naciones otorgó al Reino Unido y a Irlanda del Norte el mandato británico de Palestina, una fecha que bueno ha derivado en lo que actualmente se vive como bueno una realidad tan particular como la que es la de Israel y Palestina a día de hoy. Cuéntanos, háblanos de esta Sociedad de Naciones y de esta fecha.
Como sabemos, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano es aliado de los imperios centrales, o sea, Austria-Hungría y el Imperio Alemán. Gran Bretaña había puesto el ojo desde hacía mucho tiempo en la zona del Medio Oriente, en especial por las reservas petroleras. Y el hecho de que Turquía, el Imperio Otomano, se aliara con los imperios centrales, contra los estados de la Triple Entente, fue, digamos, cayó como anillo al dedo para Gran Bretaña. Inmediatamente le declaró la guerra a Turquía, junto con Alemania y Austria-Hungría. Y comenzó su avance hacia el Medio Oriente. Para ello empleó dos rutas, aparte de la militar. Se puede llamar rutas diplomáticas. Por un lado, una carta enviada por Lord Balfour en 1917 al barón Rothschild. Decía que el gobierno de su majestad verá con agrado el establecimiento de un hogar judío, un hogar nacional judío en Palestina. Por el otro lado, el famoso agente británico Lawrence, después endosado en las películas como Lawrence de Arabia, instigaba al emir, al sheriff, perdón, de la Meca, el emir Faisal, de la tribu hashemita, a que se levantara contra el Imperio Otomano, prometiéndole un reino árabe, sin especificar, por supuesto, las fronteras. En 1917, el ejército británico termina de tomar todo lo que se llama, ellos en Europa llamaban Palestina, y que, aclaremos esto, los europeos llamaban Palestina. Para el Imperio Otomano, era la provincia de Siria Meridional, o Fund al-Quds, no Palestina. Quiero dejar bien en claro esto. Uh-huh. Desalojan a los otomanos. Ahora, ¿qué ocurre? Las fuerzas árabes del emir llegan hasta Damasco. Los judíos contribuyen en el esfuerzo de guerra de dos maneras. Una red de espionaje en la llamada Palestina, dirigido por la familia Aronson, el Nili, que lamentablemente terminaron ejecutados por los otomanos, y por el otro la creación de la Legión Judía, inspirada por Vladimir Jabotinsky, que combatió junto al ejército, en el ejército británico. Por el otro lado, los rebeldes árabes llegan hasta Damasco, pero ¿qué ocurre? Son expulsados de Damasco, ¿por qué? Porque había un pacto firmado entre Gran Bretaña y Francia, el pacto Sykes-Picot, que se repartía todo el Medio Oriente. Por supuesto, gran decepción por parte del emir. Comienzan ataques contra los judíos y entonces la Sociedad de Naciones, viendo el cariz que tomaban las cosas, le otorga a Gran Bretaña el mandato de Palestina. O sea, toda la región queda bajo gobierno británico. El gobierno en realidad ya era de hecho desde 1917, pero era un gobierno militar. Ahora se transformaba en gobierno civil. El primer comisionado fue Sir Herbert Samuel, que estuvo entre 1920 y 1925. Debido a la decepción del emir, que vio su sueño de un reino árabe frustrado, ¿qué hicieron los británicos? En 1922 crearon dos países. Por un lado, el reino de Irak, y pusieron a uno de los hijos del emir. Y en el territorio del mandato desgajaron el 80%. Y en septiembre de 1922 crearon el Emirato Hashemita de Transjordania, poniendo al frente a Abdullah, el hijo de Abdullah ibn Hussein. O sea, crearon la actual Jordania, quedando un 20% del territorio bajo mandato británico. Y ahí comenzaron los problemas. Por un lado, los judíos querían que se cumpliera con la declaración Balfour. Por el otro, los árabes se oponían a la inmigración judía, no querían judíos en el lugar. Habían llegado más de 100.000 inmigrantes judíos en la década del 20. Entonces los árabes comenzaron a realizar ataques contra los judíos. Hay muchos que creen, que dicen, sí, la violencia de los palestinos se debe a la ocupación. Así que en 1920 había ocupación. En 1929, cuando se llevó a cabo la masacre de Hebrón, había ocupación. Y siempre hubo ataques árabes. Gran Bretaña, en vez de reaccionar como debía, tuvo siempre presentes sus propios intereses. ¿Qué hicieron? Empezaron a restringir la inmigración judía. Ya eran los años 30, ya el nazismo estaba en el poder. Ya los judíos intentaban escapar de Alemania. Y debido a que había seguían los levantamientos árabes, cortaron de raíz la inmigración judía. Como vemos, gracias a esa política británica, se generó un conflicto que aún ahora sigue cobrándose vidas. Si los británicos hubieran cumplido con sus promesas en su momento, cuando todavía no habían sido creados los dos estados títeres de Irak y Transjordania, si Gran Bretaña hubiera entregado una parte directamente a los hashemitas y por el otro lado cumplido con su promesa dada a los judíos, otro cantar habría sido la cosa. Porque tanto Abdullah, emir de Transjordania, como otros sectores moderados árabes, no estaban en contra de un Estado judío. Pero gracias al doble juego británico, cambiaron de posición y se declararon en contra de un establecimiento judío. Y eso provocó el rechazo de la partición y eso provocó la guerra que todavía ahora estamos sufriendo.
Bien, pues este era el primero de los dos aniversarios de los que Israel nos quería hablar. Ahora vamos a cambiar de siglo, vamos a pasar al siglo XXI y nos vamos a trasladar al año 2004, año en el que el gobierno de Israel, Israel valga la redundancia, ¿qué es lo que retira?
En el 2004 el gobierno de Ariel Sharon toma una decisión para el 2005 evacuar todas las colonias judías de la franja de Gaza y algunas del norte de Judea y Samaria. ¿Cuál era el objetivo? Dar un paso unilateral hacia un acuerdo de paz. En el 2005 fue un año de mucha tensión, hubo mucha oposición a la retirada de Gaza, sobre todo por los mismos habitantes judíos de la franja. Casi llegamos a una guerra civil, pero prevaleció la cordura, se realizó la evacuación. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Lamentablemente, grupos terroristas como Hamas vieron esta retirada como una victoria. El ocupante sionista se retira. El ocupante sionista nos devuelve nuestra tierra. Eso llevó a que en el 2007 hubiera elecciones en Gaza y ganara Hamas. Y eso motivó que gracias a ese triunfo de Hamas acá hayan ocurrido conflictos como el del 2012, como el 2012, el 2014, con su saldo de muertos, heridos y destrucción. No sé cuáles eran los planes originales de Ariel Sharon. En mi opinión personal, la retirada de Gaza fue un error del que todavía estamos pagando las consecuencias.
Bien, pues con estas dos fechas clave en la historia de Israel, nos despedimos por esta semana en este programa Por Israel en Voz, que esperemos que les haya gustado como siempre y al que le tenemos que agradecer también como siempre a Israel Winicky que se haya encontrado con nosotros aquí de nuevo en esta cita semanal en Radio Sefarad.
De nada y hasta la próxima semana, tío.
Hasta la próxima semana. Antes de despedirnos, recordarles que pueden entrar en la página web www.porisrael.com www.ecoaction.org, donde podrán encontrar temas de su interés.